saber más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacio, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde hablamos de temas que importan a las féminas y sobre todo la violencia de género, un tema que tanto importa en todas las sociedades, un tema que afecta a todas las sociedades, a todos los estratos sociales y sobre todo, evidentemente, en Cuba. Así que acompáñenos, que vamos a tocar todo lo que acontece en la isla con respecto a la violencia de género. Y vamos a iniciar así este espacio. Angelina Jolie, la embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas, alertó abiertamente los riesgos que, especialmente en esta época navideña, corren aquellas mujeres y niñas que son sistemáticamente abusadas en su círculo más íntimo. La actriz de 45 años afirmó que la violencia doméstica ha crecido considerablemente durante la pandemia del coronavirus y en ese sentido ha pedido a quienes tengan ocasión de leer sus palabras, las cuales se enmarcan en la campaña 16 días de activismo, una iniciativa contra la violencia de género de la ONU, que no duden en hablar y en pedir ayuda a aquellos que puedan prestarles asistencia en el caso de que sufran abusos en su ámbito familiar. Habla con alguien, intenta encontrar aliados, mantente conectada de cara a las emergencias, por ejemplo. Puedes acordar un código y compartirlo con una amiga o un familiar para decirles en secreto que te enfrentas a una urgencia. Trata de crear una red de ayuda e infórmate de las posibilidades. Es triste decirlo, pero no siempre se puede asumir que todos tus amigos o familiares te creerán y apoyarán. La confianza es clave. Así continuó resaltando Angelina Jolie. Además de estas recomendaciones que ha realizado a las potenciales víctimas de la violencia física y psicológica contra las mujeres, la ganadora del premio Oscar también pidió mayor empatía y que se deje de juzgar a las mujeres que dan un paso al frente para denunciar su situación. Hay que tomárselo en serio, hay que estar a su lado, escúchalas y no las juzgues. Trata de entender toda la presión económica, legal y emocional a la que están sometidas estas mujeres, incluida esa presión social que las lleva a mantenerse calladas sobre todo lo que les está pasando. Una triste realidad que en varias ocasiones hemos tocado aquí en este espacio, y también se manifiesta evidentemente en la isla cubana, la violencia que sufren las mujeres, sobre todo en esta época del coronavirus. Así que hoy tengo también una invitada de lujo, porque tenemos muchísimos temas que tocar. Ella es integrante de la Red Femenina de Cuba, también de la Alianza Cubana por la Inclusión y también Mujeres Democristianas. Dunia Medina, muy buenas, gracias por estar aquí en Abriendo Espacios.
No, gracias a ustedes por invitarnos.
Hablemos de estos temas porque yo creo que es interesante, ¿no? El mensaje que nos llega de la actriz Angelina Jolie, algo que nosotros estamos denunciando en varias ocasiones, ¿verdad?
Sí, así mismo es. Bueno, quería decir que aquí en Cuba, las mujeres cubanas, más del 96% de ellas han, en este tiempo de pandemia, han sufrido demasiado la violencia de género dentro de sus mismas casas, como en las calles, por las inmensas necesidades de cola, por las inmensas represión que ha habido de la policía en contra de las mujeres cubanas. Claro. Porque hubo un tiempo de que sacaron leyes en contra de las mujeres por sus necesidades de que se vieron sin trabajo al 60%, desvinculada de tener que atender a la familia, atender a sus hijos y llevarle, tener que llevarle la comida, un plato de comida a su casa.
Sí.
Tuvieron que hacer colas inmensas para poder adquirir un pomo de detergente, un pomo de aceite, jabón de baño, y de eso venderlo para poder sustentar a sus familias.
Claro, claro.
Entonces, otra cosa más, la es de mucho interés de que se tome, las mujeres cubanas nos unamos a nivel mundial, todas las que estén en exilio, como nosotras que estamos aquí dentro de la isla, que estamos trabajando y luchando para que se gane, exigiéndole al gobierno cubano, la ley, una ley contra la violencia, una ley integral contra la violencia de género.
Claro.
Estamos también exigiéndole al Estado cubano que acabe de, o sea, que en el Programa Nacional de Prevención contra el Racismo y la Discriminación Racial también. Estamos también exigiéndoles a ellos que busquen refugios para esas mujeres que son violentadas, que se ven sin un auxilio, sin una protección para ellas, porque no es fácil vivir dentro, quedarte dentro, dentro de tu hogar con el que te está violentando, con el que te está maltratando, con el que está exigiéndote un dinero que lleves, que le tienes que llevar a él, y es el hombre sin hacer nada, sin salir a la calle a luchar el dinero, a buscar la comida.
Así es. Entonces, es la cruda realidad que se vive en Cuba, porque además estamos hablando de una sociedad que históricamente es extremadamente machista, ¿no? La mujer tiene que ser, la sociedad prácticamente impone que tenga que realizar ese tipo de trámites, ¿no? Que sea la encargada de llevar el peso familiar sobre los hombros. Y a veces también tú mencionabas algo, el tema del racismo. Una cosa va relacionada, muy relacionada con la otra, ¿no?
Sí.
En este caso,
muy,
¿no?
Sí, muy importante eso, porque las mujeres afrodescendientes principalmente son muy vulnerables. Son las que viven en condiciones muy pésimas, sin tener una educación o sea, preparadas para ellas poder abrirse camino en la vida. De ellas querer un ejemplo, querer trabajar un ejemplo en un hotel, y por ser negra no le admiten trabajar en un hotel.
O no de cara al público.
Porque te dicen a sí mismo, no tienen un nivel superior para poder, o sea, estar en esa plaza.
Claro.
Es lo que ellos dicen. Pero no, es el racismo que hay. Es el racismo infundido por el Estado.
Claro.
En contra de nosotras, porque yo soy afrodescendiente y vivo orgullosa de ser afrodescendiente.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una cruda realidad. Y antes mencionabas el tema de la violencia que también sufren las mujeres, sobre todo ustedes, las mujeres que se oponen, que disienten, que se enfrentan al régimen día a día. Fíjate, hablando de Angelina Jolie, ella también reconoció en ese mensaje que envió a las mujeres, las mujeres que son encarceladas, agredidas o asesinadas por reclamar sus derechos. Eso sucede en Cuba, de diario, Dunia. Y pidió que se hiciera rendir cuentas a los autores de estos aberrantes hechos, e instó a priorizar y financiar los programas de violencia sexual, así como a la protección de los defensores de los derechos humanos. También dijo que la igualdad de género aún está a menos de un siglo de distancia. La violencia doméstica ha empeorado drásticamente durante esta pandemia, y el número de personas desplazadas por el conflicto y la persecución, más de la mitad de ellas, mujeres y niños, se ha duplicado en una década, añadió en un sentido discurso. Fíjate, he enviado este mensaje que es de carácter global, ¿no? Abarca muchas sociedades, pero perfectamente lo podemos adaptar a Cuba, Dunia.
Sí, cómo no. Nosotras mismas de las redes estamos pidiendo en nuestra campaña unas demandas básicas, o sea, nuestras demandas básicas al Estado es actualizar la data de los feminicidios, la ley de género,
que no existe,
más la formación de los funcionarios público. Nosotros estamos pidiendo eso. Hemos sido y seguimos siendo reprimidas, hemos sido golpeadas, hemos sido, ¿para qué?
Vejadas, maltratadas, porque tenemos incluso una integrante de la Red Femenina de Cuba, ella todavía no ha autorizado decirlo, pero conocemos el caso de que incluso fue violada por unos opresores, alguien que defiende definitivamente el derecho de la mujer, que trabaja en pos de que esto sea reconocido dentro del régimen cubano, que la sociedad cubana asuma que existen casos de violencia de género, y ella fue violada, así hay que decirlo, por opresores. Nosotros queremos, pues, esperando, ¿no? Evidentemente que pase el periodo de tiempo, que ella pueda, tenga la valentía y la y pueda denunciar los hechos. Sé que lo ha hecho delante de la policía, así que estaremos pendientes. O sea que hay que decir que estas cosas sí pasan en la isla, Dunia.
Sí, sí pasan en la isla. Sí pasan en la isla porque esas mujeres que son violadas, uh-huh, cuando llegan a la policía, que le piden un respaldo porque se ven solas, se ven abandonadas,
claro,
ellos te dicen así, no, pero nosotros no tenemos que ver con esa situación, ese es problema suyo, arréglese usted, así le dicen.
Uh-huh. Crudamente.
Crudamente, la tratan así, las tratan así, las maltratan, las humillan, porque esa mujer está necesitada de ampararla.
Claro, están buscando la protección que supuestamente los gobiernos deben darle y evidentemente el régimen cubano no respeta ni siquiera a la mujer, tanto que han dicho que lo hacían. Aquí tienen los ejemplos concretos que siempre les traemos a ustedes. El tema de la violencia de género preocupa muchísimo. Ustedes durante todo este año han estado trabajando, desde que comenzaron la campaña Unida por Nuestros Derechos, han estado reclamando eso que decías, o sea, la actualización de la data de los feminicidios en Cuba. Ustedes tienen unos datos que manejan, que van recogiendo, gracias sobre todo al apoyo de las redes sociales, de las denuncias que van haciendo familiares, vecinos, de lo que se va conociendo. Esos datos son reales, ustedes los comprueban. Además, sobre todo, la necesidad de la Ley Integral de Violencia de Género, que fue rechazada por el Parlamento cubano, se apartó hasta el año 2028, a ver si la estudian y a ver si la aprueban. O sea, que mientras este tipo de delitos no se penaliza y la tipificación dentro del Código Penal cubano, que no existe, absolutamente no existe el delito de violencia de género, a pesar que después de ya toda la presión que ustedes están haciendo, el régimen cubano ha empezado a utilizar ese término, ¿no? La violencia de género o violencia doméstica. Parece que empiezan a darse cuenta que es algo que sí, que está ahí dentro de la sociedad, Dunia.
Sí, cómo no, pero la situación es que como nosotros, mujeres que estamos luchando, que somos activistas, exigiendo esa ley integral, el Estado como mismo,
sí,
es lo que nos hacen, o sea, nos violentan también.
Claro.
Porque no nos dan, nosotros tenemos nuestros derechos, no nos dan nuestra cobertura, nuestra amplitud para nosotros ejercer, nosotros poder trabajar dentro libremente con las mujeres que están necesitadas,
claro,
porque tenemos que, tratamos de hacer nuestro trabajo y es un círculo hostil,
uh-huh,
porque
hostil.
Es una represión, es un maltrato, es apresada, es una violencia total, vaya.
Es una violación de derechos humanos. Es una violación
de derechos humanos. Una violación de derechos humanos que no nos permiten.
Absolutamente.
¿Nada?
Absolutamente para nada. El tema de la violencia doméstica, de la violencia de género, es algo que seguiremos aquí tocando, seguiremos actualizando, seguiremos denunciando la necesidad que tenemos de que exista una ley en la isla y sobre todo, también decirlo para todas las personas que a esta hora nos sintonizan dentro de Cuba, que nos sintonizan fuera de Cuba, sepan que hay una red que se encarga de esto, que las puede ayudar, que las puede orientar, y por qué no, que les va a ayudar a denunciar este tipo de hechos, la Red Femenina de Cuba, que están haciendo un trabajo encomiable conjuntamente con otras, ¿no? Con otras asociaciones, como lo decíamos, la Alianza Cubana por la Inclusión a la que tú perteneces, las mujeres democristianas, Redamo, en fin, son varias las que luchan precisamente por eso. Oye, Dunia, y hablando de otros temas, porque hablamos siempre, digo, de los temas que importan a las mujeres, también hay que tener cuidado en el tema de la mujer, en el autocuidado. O sea, las mujeres tenemos que saber cuidarnos. ¿Por qué es importante que nosotros nos autocuidemos?
Bueno, es muy importante nosotros autocuidarnos para poder cuidar a los demás integrantes de la familia.
Sí.
Y otra cosa más, o sea, el cuidado en lo que es, en tu cuerpo, en tu persona como tal, en este tiempo de COVID,
sí,
ha habido un incremento de mujeres con el problema de la situación esa de hacer colas y todas esas cositas, sí, de la han incrementado los problemas de salud, incluyendo muchas manifiestan problemas físicos de tener que cargar de metacarpiano, de estrés, sobre de esas estrés, cosas, ¿no? El enfrentamiento.
Me imagino que el estrés sea una de las cosas que más está golpeando en estos momentos, Dunia.
Sí, eso es muy importante. El estrés es una enfermedad que se ha aumentado mucho y ellas se ven en el problema de tener que salir a buscar la comida,
de ser la persona que lleva el peso de la casa, ¿no? Que lleva el peso del hogar. Y ante esa situación o otras que puedan surgir, ¿no?
Sí.
¿Qué pueden hacer las mujeres?
Bueno, nosotros estamos para que ella sepa que tenemos sororidad, necesitamos sororidad, que todas nos apoyemos, que no, ellas no están solas, que se acerquen a la Red Femenina de Cuba, a la Alianza por la Inclusión, a la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, uh-huh, a las mujeres democristianas. No están solas, mujeres cubanas, las exhortamos a que se nos acerquen, no nos vean como enemigas. Todas somos mujeres cubanas, todas pertenecemos a un pueblo, este país es de todas. No es que haya una división, no nos vean como enemigas.
Claro.
Que nos vean como unas hermanas, que queremos apoyarlas, que queremos ayudarlas, queremos darles refugio, que ellas se acerquen, que... Uh-huh. Que tenemos sentido humano, que lo primero que tenemos sentido humano, que no se vean, que no están solas.
Claro, ese es el llamado. Ahora, Dunia, ¿tenemos algunos consejos para el autocuidado? Quizás, no sé, yo siempre digo que hay algo muy importante para una mujer a pesar de cualquier dificultad y es levantarte, mirarte al espejo y decir, bueno, yo estoy segura de mí, yo tengo fuerza para luchar por mí. Yo estoy lista para enfrentar la vida y el desafío que me pueda traer cada día. Quizás eso pueda ser alguna de las técnicas que se puedan utilizar en el autocuidado. ¿Hay algo en concreto que podamos hacer que tú le puedas recomendar? Sobre todo tú, más que yo, porque tú estás dentro de la isla, tú padeces las carencias que hay. Tú puedes dar los consejos en función de lo que... de lo que hay, de lo que puedan acceder, de lo que quizás puedan necesitar, o algún tipo de alternativa a lo que habitualmente se pueda decir, Dunia.
Bueno, lo primero ella es decir, hoy yo me voy a levantar, hoy voy a, o sea, tener ellas mismas decir, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo... Porque uh-huh, hay muchas necesidades, hay muchas.
Uh-huh. Claro. Evidentemente en Cuba hay muchísimas necesidades con respecto a lo que pueda suceder, a lo que necesitamos, a lo que vayamos a hacer. Y el tema del autocuidado es fundamental porque la mujer tiene que cuidarse, la mujer tiene que estar segura de todo lo que vamos a hacer, de todo lo que necesitamos hacer, del por qué somos el centro y sobre todo si hay madres, ¿no, Dunia? Las madres,
sí.
¿Qué pueden hacer las madres?
Bueno, las madres principalmente apoyan mucho a sus hijos, están pendientes de ellas, cuidarse de ellas primero y después para que los niños tengan apoyo en sus mamás, y ellas apoyarlas a ellos, estar al tanto de sus hijos, pendiente de todo lo que ellos necesiten. Que sepan que los niños, uh-huh, o sea, tener un crecimiento positivo hacia el crecimiento de los niños, un autocuidado mental, espiritual,
eso
es muy importante,
uh-huh,
para que no se vean, o sea, ellas solas ahí, o que dicen, no, yo soy madre soltera y no puedo. ¿Entiendes?
Dunia, a ti te ha pasado, y a mí me gustaría que tú nos cuentes, a ti te ha pasado en este tipo de trabajo que ustedes realizan, ¿no? Que ustedes hacen ese trabajo de campo, que realmente contacta con la gente de frente, ¿no? Tú estás, puedes ver a las mujeres, estás con ellas. ¿A ti te ha pasado que en alguna ocasión te pueda sorprender alguna mujer o que necesita de autocuidado o incluso necesite algún tipo de ayuda con la violencia de género? Porque o quizás ni siquiera es capaz de saber que está sufriendo ese tipo de violencia. ¿Tú has tenido algún tipo de contacto con ellas, alguna anécdota que nos puedas contar, algo que haya pasado o algún dato que les puedan que nos puedan traer aquí a nuestra audiencia?
Bueno, le puedo contar así, sí, más o menos, o sea, una anécdota de, sí, de una muchacha joven.
Ajá.
Ella y la hermana vivían con su mamá y su padrastro.
Ajá.
Y resulta ser que una de ellas pudo, le dijo, mamá, tú nos puedes oír un momentico, mira, fulano.
El padrastro.
Nos está mirando. Y la mamá le dice, no, ¿qué tú estás diciendo? Eso no puede ser. Uh-huh. ¿Cómo él va a estar mirándote ni nada de eso? Y ella no prestó atención a, o sea, al llamado de sus niñas.
Claro, y eran niñas.
Eran niñas.
Ajá.
Eran niñas. Y de ahí, eran tres niñas. Y de ahí hizo, ¿qué pasó? Él abusó de esas niñas.
Abusó de ellas.
Abusó de esas niñas que ahora ya, le estoy hablando, eso pasó hace años ya, pero ya ellas ahora son muchachas que tienen hijas.
Claro.
Tienen niños ellas ya. Su mamá, o sea, ya cuando ellas trataron de, o sea, de hablarlo, de decirlo, de expresárselo a alguien, siempre hubo alguien en la cuadra que la oyó, la escuchó y sí hizo hincapié de que ellos cumplieran lo que tuvieron que cumplir y todavía actualmente el padrastro está preso. La mamá falleció. Pero bueno, esas niñas viven solas. Han tenido que hacer su vida, crecerse ante la vida ellas solitas.
Claro.
Luchando todo.
Pero fíjate qué terrible, dos cosas, ¿no? O por lo menos como yo lo veo. Primero, las niñas no recibieron quizás la atención por parte de la madre cuando la madre la alertó sobre lo que estaba sucediendo. Puede ser en muchas ocasiones por la falta de formación que tenga la madre, y quizás por la falta de conocimiento de este tipo de delito. Esto es demasiado habitual dentro de la sociedad cubana. O sea, tú me estás hablando de este hecho en concreto, pero eso lo podemos extrapolar y sabemos que ha pasado en otras ocasiones. Son tres niñas, alertan a la madre no cree que eso pueda suceder y desgraciadamente luego en el propio hogar se lleva a cabo este tipo de violación a las tres. No es que siquiera fue a una de ellas, sino a las tres niñas. ¿Tú te imaginas el dolor que pudo haber sentido primero esa madre durante toda su vida hasta que falleció porque no prestó atención, no creyó lo que le decían las niñas y luego el trauma que ellas tienen? Porque aunque ya sean mujeres, aunque ya tengan familias y enfrenten la vida, eso queda ahí, eso queda como un remanente. ¿Y habrán tenido algún tipo de apoyo por parte de, no sé, de psicólogos, de médicos? Quizás la policía haya reportado el caso de la violación, un estudio forense. Eso no lo sabemos si pasó, Dunia.
No, eso sí no sabemos porque ya ellas no, o sea, después que sucedió eso, más nunca hemos sabido de ellas.
Uh-huh.
Pero usted, fue lo que yo expliqué, uno va a la estación de policía pidiendo,
ajá,
ayuda,
ahí está,
y no te escuchan,
claro,
no te oyen.
No.
Ellos no quieren reconocer que en Cuba en realidad sí hay violencia de género.
Uh-huh.
Eso a diario pasa.
Sí, sí. A diario pasa, incluso llegan a decir, ¿qué habrás hecho tú para que él,
sí,
haya hecho esto? ¿O cómo,
sí,
ibas vestida
cómo
tú
vestida,
para que
cómo
él haya
tú
hecho? Sí, porque eso pasa, eso se dice fuera de Cuba, dentro de la isla también. Interesante el tema, algo que siempre tenemos que estar tocando y sobre todo poner la alerta sobre la situación de la violencia de género en la isla, que no solamente por parte de los ciudadanos, sino también por parte del régimen que la emprende contra todas las mujeres y sobre todo si son mujeres activistas por los derechos humanos. Dunia Medina, el tiempo vuela. Hemos,
sí,
llegado al final de este espacio. Quiero agradecerte muchísimo estos minutos que nos has dedicado y volveremos a contar contigo, por supuesto que sí, aquí en Abriendo Espacios.
Muchas gracias a ustedes. Quería, o sea, uh-huh, decirle una parte, o sea, a las mujeres,
sí,
que lo primero que cuando que se reconozca, o sea, exprésate, que se paren delante del espejo y digan, no, yo soy una mujer, yo soy bella, yo puedo enfrentarme a la vida, de darse unos minutos para o sea, saber sus necesidades, saber al menos, o sea, reconocer algo que le guste, descansar, poner límites a lo que ellas puedan hacer o no, uh-huh. y amarse ellas mismas primero para poder amar a los demás.
Claro que sí. Sobre todo amarse a uno mismo. Dunia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo soy Ariane González. Te espero la próxima semana aquí en Abriendo Espacios.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan